Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues a una semana justo para la cena de Nochebuena, ya no hay dudas. Ya podemos decir que España afronta la sexta ola del coronavirus, esa ola que hemos visto que tantísimo ha afectado a países como el Reino Unido, Austria o Alemania. Ahora queda saber si somos capaces de tener un impacto menor al que han tenido estos otros países. Los datos, que la verdad, son muy claros, pero vamos a desgranar qué ha pasado en la última semana con cuatro indicadores clave. Desde el pasado viernes, la incidencia en España se ha disparado 150 puntos. Hay regiones como el País Vasco y Navarra que están por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Otras, como Aragón, superan los 800 y por encima de los 600 están ya Asturias, La Rioja, Castilla y León y también la ciudad autónoma de Ceuta. El caso de Madrid es bastante significativo. Tiene una incidencia de 486 casos, pero en un mes ha pasado de detectar 688 contagios diarios a más de 6.000 en las últimas 24 horas. Fíjate la subida. Estos contagios en España por ahora no se traducen en una hospitalización masiva, pero poco a poco vemos que también los ingresados comienzan a subir. La ocupación media de camas UCI por pacientes COVID se ha incrementado 2,5 puntos y está en el 14% de media nacional. Sin embargo, hay regiones que superan ya el 20%. Es el caso del País Vasco y Navarra y sobre todo Castilla y León, donde una de cada cuatro camas está ocupada ya por un paciente COVID. Vamos a centrarnos en otro factor del que no se habla demasiado, la tasa de positividad, que refleja cuánta gente da positivo de todas las que se hacen un test oficial en un centro de salud. Bueno, pues este indicador también sube en una semana de forma llamativa. Ahora se realizan muchas más pruebas y si la semana pasada esa positividad estaba al 9%, hoy supera ya el 12%. Y hay un cuarto factor determinante, la incidencia por edades. El grupo con mayor número de contagios pues sigue siendo el de los menores, de 11 años, 686 casos. Le sigue el tramo de 40 a 49, que en muchos casos son los padres de los niños. Pero la novedad en esta tabla es que se han disparado los contagios también en los grupos de 30 a 39 años y de 20 a 29. Este último se ha duplicado en tan solo una semana. Afortunadamente, la cosa está mucho más contenida entre los que pasan de los 70 años. La situación en cuanto a contagios es peor que el año pasado. Lo estamos viendo más del doble, pero sin embargo, la hospitalización es inferior a la que teníamos por estas fechas en 2020. ¿La consecuencia? Pues ya sabes, la vacuna. El año pasado, por estas fechas, estaba en vigor el segundo estado de alarma y de lo que hablábamos era de restricciones de movilidad, aforos, horarios, allegados. Bueno, pues este año de lo que hablamos es del uso del pasaporte COVID que justifica la pauta completa de vacunación. Una mayoría de regiones ya han sustituido la restricciones por esta exigencia. Algunas incluso han ido más allá y la van a imponer a la hora de trabajar al personal sanitario. Es el caso de Baleares, donde en los próximos días a los sanitarios se les va a exigir para el pasaporte COVID para incorporarse a su trabajo o bien presentar 3 pruebas PCR a la semana. Bueno, en este tema me quedo con esta frase del Tribunal de Baleares que ha dado el visto bueno a esta medida. La decisión de no vacunarse frente al COVID es respetable y forma parte del derecho fundamental de la libertad de las personas, pero esa libertad debe compaginarse con el derecho a la vida y a la salud de los demás. Por cierto, la última hora sobre ese certificado COVID es que la justicia avala su uso en Andalucía para el interior de la hostelería y el ocio. Si no se dispone de él, se tendrá que presentar una prueba negativa. Es viernes 17 de diciembre, un día con más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Ha sido identificado, Pilar, el cuerpo de Pablo Sierra, el joven de 21 años desaparecido justo hace 2 semanas en Badajoz. Un grupo de geo de la Policía Nacional ha encontrado el cadáver en la zona del Pico, en el río Guadiana, donde se estaban realizando las labores de rastreo desde el pasado martes. En estos momentos seguimos pendientes de la autopsia que se le está realizando en el Instituto Anatómico Forense de Badajoz. La principal hipótesis que se baraja es que la muerte podría haber sido fruto de un fatal accidente. Además, Pilar, los varapalos al gobierno gobierno por sus optimistas previsiones económicas ya no llegan solo para este año, también para el que viene. El Banco de España nos ha contado hoy que el año que viene nos quedaremos lejos del 7% de crecimiento que calculan en Moncloa, tan lejos como que hablan ahora de un 5,4%. Además, se retrasaría, dice el Banco de España, la vuelta a la normalidad de los precios, que para recuperar niveles medios en nuestro país tendrían que esperar hasta 2023. Sobre el cambio de ministerio al frente de universidades tras la salida de Manuel Castells por motivos de salud, no faltan, Pilar, las lecturas políticas por el nombramiento de su sucesor. Joan Castells fue mentor de Ada Colau, presumió de haber votado en el referéndum ilegal de independencia en Cataluña y ahora se sienta en el Consejo de Ministros, ensalzado además por Pedro Sánchez.
El talante de Castells, su buen tono, su capacidad de diálogo, su carácter reflexivo, le hace merecedor de mi reconocimiento, deseándole suerte y éxito en su nueva etapa vital y también intelectual.
Y en La Palma sigue dormitando el volcán de Cumbre Vieja. Sí, lleva desde el lunes a última hora a la espera de poder confirmar que ha acabado la erupción, si es que continúa sin rugir hasta el día de Nochebuena. Se cumplen 90 días justo hoy desde su despertar y aunque no haya lava, sigue preocupando la calidad del aire.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El gordo del sorteo se va al COI.
Por segundo año consecutivo repite el emparejamiento el bombo de la pasada temporada y el alcoyano va a ser el rival del Real Madrid en estos 16avos de final del torneo del CAO. El Mancha Real, el único equipo de la segunda federación, se va a medir al Atleti de Bilbao, el Rayo Majadahonda al Atlético de Madrid y el Linares al Barça. El Atlético Baleares enfrentará al Celta de Vigo. Recuerden, 4, 5 y 6 de enero. Siguen los casos de coronavirus en el fútbol español. A los 6 del Real Madrid se unen esta mañana 2 del Atleti de Bilbao, Íñigo Martínez y Unai Simón. Y en el Betis, Guardado, según informa Andrés Ocaña. Hoy empieza la última jornada de Liga del año, 9 de la noche, Celta Español. Los partidos grandes, Atlético de Madrid-Sevilla, mañana a las 9, Barça-Elche, 6 y media también el sábado, y el Real Madrid-Cádiz el domingo a las 9. Además, hoy juegan las Guerreras en balonmano, 8 y media contra Noruega, las semifinales del Mundial, y vuelve Pilar Rafa Nadal después de 5 meses, exhibición en Abu Dhabi contra Murray a las 4 y media.
Pues a una semana ya de la Nochebuena, volvemos hasta el mercado. Lo escuchas de fondo, ¿eh? Cuchillos a pleno rendimiento en los puestos, preparando pues el lechal por piezas, los filetes de solomillo. Y eso sí, en los compradores, pues cada vez estamos encontrando más dudas sobre el número de comensales, porque se está poniendo feo lo de los contagios y los brotes. Bueno, a la espera de concretar cuántos nos vamos a juntar, pues la otra gran preocupación sigue siendo los precios. Llevamos ya 4 semanas recorriendo mercados de toda España para contarte cuál está siendo su evolución. Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú precisamente te sabes perfectamente cada precio, sí, en cada puesto de memoria. Cuando comenzamos este recorrido, el pasado 24 de noviembre, veníamos ya de precios que, por ejemplo, en la carne ya eran de unos 3 euros más que hace un año en Navidad. ¿Cuánto más tenemos que sumar ahora, Lorena?
Bueno, pues de media 1 euro más. Solomillo de ternera hasta 45 euros el kilo se paga ahora, cordero lechal a unos 22. En el caso del primero, los carniceros creen que se va a quedar estable en los próximos días. En el del segundo, aún ven margen de subida. Luis, desde su carnicería en Valladolid.
Yo creo que se va a mantener este viaje, porque a lo sumo que suba un eurico o eurico y medio para la semana que viene.
Y Ana, desde la suya en Madrid.
El cordero no lo sé, la carne ya, el solomillo ya se va a quedar establecido, ¿eh? Pero el cordero se compra por semana y eso ya, ahí se queda, no se sabe.
Como ves, 1 euro más por kilo, dicen, aún hay margen.
Hemos ido, Lorena, siguiendo también el precio del pescado y el marisco, que pegó un auténtico subidón cuando empezó diciembre, sobre todo por el mal estado de la mar. Y ahora, ¿cómo anda el precio?
Bueno, pues de media se paga 7 euros más por kilo que hace un año. Hoy la merluza está a unos 35-40 euros, el besugo 58-60, los langostinos entre 16 y 22 y los mariscos a precios ya más altos que el resto. Ana, desde su pescadería en San Sebastián.
Tengo el bogavante que está a 60, pero igual habrá subido ya.
Fernando, desde su puesto en Madrid.
Lo más caro, pues los carabineros, pero eso no lo he traído porque está como a 120 euros del kilo. Por encargo, sí, nada más, por encargo, porque si no, no lo vendamos aquí a ese precio.
Nécoras, almejas, langostas son los que más se espera que suban la próxima semana. Coinciden también que va a influir mucho si finalmente la huelga de transportistas se lleva a cabo. Es entre el lunes y el miércoles y si hay menos productos frescos, estos van a ser más caros.
Madre mía, los carabineros, 120 euros el kilo. Bueno, Lorena, y de todos los productos típicos navideños, los que menos habían subido hasta el momento eran los ibéricos. El jamón incluido, que es de lo que más se consume precisamente ahora estos días. ¿Esto sigue así?
Sí, está estable. Continúa entre los 22 euros el kilo, el más barato, 60 el más caro. De momento, José Antonio, la semana pasada nos contaron que este tipo de productos se vende más en los días más cercanos a las fechas clave que comenzarán la próxima semana.
Pues así están los precios, pero ¿cómo están los ánimos? ¿Hay mucho encargo? ¿Lo estamos dejando todo para última hora por si hay que reducir la mesa y los invitados?
Pues ahí está la cuestión. Los encargos nos cuentan todos, coinciden, van muy lentos, pesa mucho la evolución de la pandemia, el cómo está influyendo los contagios en nuestro entorno más cercano, en amigos y en familiares.
Sí, encargos hay, sí, pero va la cosa un poco más tranquila todavía.
Ha bajado muchísimo, muy poco, muy poco. La gente está con miedo.
El encargo tengo pues de percebe, de langosta y de misera lo que más. De momento tengo menos encargos porque la gente está con miedo.
Y todo ello sin olvidar el contexto de inflación en el que estamos. El IPC cerró noviembre en el 5,5%, su cota más alta de los últimos 30 años, dos décimas más que en octubre. El próximo jueves te cuento, Pilar, la quinta entrega del informe COPE sobre los precios más demandados en estas fiestas, pero a la espera de ver cómo evolucionan lo que parece que no va a cambiar en esa incertidumbre que están retrayendo a esta hora muchas compras.
Lorena, gracias. Bueno, pues hay productos que se encarecen por sistema siempre en estas fechas y esto es lo que va a volver a pasar, pero además con un añadido porque este año puede afectar muchísimo la huelga de transportistas que de momento sigue convocada para la semana que viene, concretamente para el lunes, para el martes y el miércoles. Eso, si es que la negociación y un acuerdo entre gobierno y los transportistas no lo remedia. Está previsto que paren aproximadamente 8 de cada 10 conductores. En la patronal de los supermercados aseguran que están preparados para lo peor, pero que confían en que se alcance finalmente el acuerdo. Nos lo ha contado Ignacio García Magarzo, que es director general de la patronal de los supermercados.
Esta es una noticia que se viene gestando y, por tanto, las empresas se han preparado y sinceramente, no pensamos que vaya a haber ningún problema de abastecimiento.
Pues todo a la espera, como decíamos, de la reunión que desde hace unas horas mantienen de nuevo los transportistas con el gobierno. ¿Hay avances? Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Pues de momento no están reunidos desde las 12 de la mañana, convocados anoche los transportistas desde el Ministerio de Transportes. Pero según ha podido saber COPE, ambas partes han acudido con buena disposición para alcanzar un acuerdo que descarte esa huelga. Por ambas partes aseguran que han venido cediendo en sus posiciones. Fuentes del Ejecutivo aseguran a esta emisora COPE que han aceptado todas las peticiones iniciales de los transportistas. Por ejemplo, la obligación de la traslación de la subida del precio del gasóleo a las mercancías, habilitación de áreas de servicio que no tengan que realizar descargas y regulación legislativa en un corto plazo de tiempo. Una vez finalizado este encuentro, Pilar, los términos del acuerdo, si es que lo hubiera, deberán trasladarse a la Asamblea de las Empresas de Transporte.
Gracias, Susana. Por si acaso, pues muchos se han adelantado a lo que pueda pasar la próxima semana, como por ejemplo Ana y Cristian, que han optado por ser previsores.
He mirado leche, agua, arroz, pasta, carne, fruta, cosas de limpieza, algo de vino, comida para los gatos, tenemos tres. Y nada, de momento para todo lo que los alarmistas no ha habido movimiento.
Por si acaso, pues he venido a coger lo típico. Llevo aquí leche, algo de pasta, papel higiénico, champú, queso. Hay que ser precavidos por esto de la huelga, pero vamos, no creo que haya ningún problema, pero tener la compra, pues yo la tengo hecha.
Bueno, pues tienen la compra hecha por lo que pueda pasar, pero tenemos en cualquier caso el antecedente de marzo del año pasado, cuando empezó el confinamiento y cuando, a pesar de la altísima demanda de productos, pues solo escaseó el papel higiénico y algún producto fresco que fue repuesto en pocos días. Así que de momento, calma. Y hablando de consumo, pues el precio de la luz continúa disparado y los fines de semana ya tampoco se salvan. El megavatio hora seguirá por encima de los 300 euros por tercer día consecutivo. Hoy estamos pagando un nuevo récord, 309 euros, con el pico más alto previsto a partir de las 7 de la tarde. Si tenemos en cuenta que de media un hogar en España consume unos 270 kilovatios hora al mes, según Red Eléctrica, pues con este precio que tenemos, solo hoy estamos gastando de media cerca de 3 euros en electricidad. Es decir, que si se mantuviera este precio todo el mes, estaríamos hablando de más de 90 euros de factura solo en la parte de consumo, sin contar impuestos y sin contar peajes que habría que sumar luego aparte. Esto siempre como referencia de un hogar medio y tomando como ejemplo el consumo de un piso, porque claro, en una casa o en un chalet el consumo es lógicamente mucho mayor, sobre todo si la calefacción es eléctrica. Precios disparados que además contrastan más aún si los comparamos, porque veníamos de un año, 2020, que fue el más barato en prácticamente las últimas dos décadas. Y hablando de consumo eléctrico, la cosa va creciendo. España cuenta actualmente con un parque cercano ya a los 200.000 vehículos eléctricos. Ahora, 200.000 no son tantos, aunque lo parezca. Es solo el 4% del total de coches en España. Así que queda muchísimo, hasta llegar al objetivo de 5 millones de eléctricos en 2030. ¿Por qué no se venden más? Bueno, lo primero por el precio, que sigue sin ser rentable, y menos con el precio de la luz que estamos pagando ahora mismo. Y luego, pues están los problemas para poder cargar estos vehículos y el tiempo de enchufado que necesitan. Jorge Richter.
Este es uno de los principales problemas, Pilar, la infraestructura, y es que la gran mayoría de los españoles vive en vertical, en pisos, lo que dificulta enormemente, según la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, el que la gente pueda tener un coche eléctrico. José David García es su delegado en Madrid.
Gente que no tiene plaza de garaje y no hay infraestructura como en los países nórdicos para aparcar en la calle y tener el coche enchufado, y también hay mucha desinformación, problemas como que tarda mucho en cargar.
6 de cada 10 españoles viven en pisos sin plazas de garaje.
Además, es verdad que hay ayudas económicas, Jorge, para comprar estos vehículos, pero de momento no convencen demasiado.
Es verdad que son muy ambiciosas, ya que pueden ayudar incluso con hasta 7.000 euros de subvención, un 25% del coste medio de un coche eléctrico en España. Pero lo que critican los expertos, como Juan Francisco Calero, es que tardan mucho tiempo en llegar a nuestra cuenta.
Están tardando más de un año en ingresarte el dinero, con lo cual al final, si vas muy apurado de dinero y estás pensando que te van a ingresar el dinero inmediatamente, piénsatelo, porque no es así. Personalmente hice el ejercicio y nos entregaron el dinero en 364 días.
Hay que recordar que el gobierno se ha comprometido a tener en 2030 unos 5 millones de coches eléctricos en circulación, un objetivo que a este paso se ve poco claro.
Gracias, Jorge. Y hoy es el cumpleaños del Papa Francisco, que cumple 85 años. No los aparenta porque tiene buen aspecto, aunque se notan sus achaques, al andar especialmente. ¿Qué ha hecho el Papa para celebrarlo? Bueno, pues lanzar uno de sus mensajes a base de obras. Es aquello de predicar con el ejemplo. Francisco ha recibido a refugiados africanos y asiáticos, un gesto con el que pretende llamar la atención de los países europeos ante la negativa de algunos a aceptar cuotas de refugiados. 2:17, una hora menos en Canarias. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Hola, soy el gigante de Farmagrip Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte.
Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte.
De Cinfa.
A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulta a su farmacéutico.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, lo primero, mañana la factura de la luz seguirá en precio récord a pesar de estar en un fin de semana. Sí, va a marcar una media de 306 euros el megavatio hora, lo nunca visto en un sábado. Vamos, que ya no nos libramos ni los festivos. Lo segundo, a una semana de Nochebuena, pues te estamos contando los datos de la cuarta entrega del informe COPE semanal sobre la evolución de los precios. Los productos frescos en los mercados se mantienen, pero se espera una importante subida, sobre todo en el marisco y en el cordero en los próximos días. Y aquí pues va a ser determinante lo que pase en la reunión que mantienen a esta hora el sector del transporte con el gobierno. Se negocia sobre la bocina, ya que la huelga está prevista para el próximo lunes, martes y miércoles, justo en la semana de Navidad. De mantenerse la convocatoria de paros, pues estos afectarían a la cadena de consumo, que del transporte continúa con los grandes centros de distribución y de ahí con las tiendas, mercados y supermercados, donde vamos todos a realizar nuestras compras estos días. Quédate con esta frase que nos deja Judith Prados, que regenta una pescadería en Valladolid.
Es la semana más importante del año, con eso decimos todo.
Desde la patronal de los supermercados, Ignacio García Magarzo, su director general, nos recuerda que están habituados a hacer una copia de mercancías para afrontar situaciones complicadas, como puede ser un temporal, como pasó, por ejemplo, en enero del año pasado con Filomena, o una amenaza de huelga, como puede ser este caso.
Obviamente, ante la previsión de un problema de transporte, cuando hay una inclemencia meteorológica también ocurre, se anticipa la logística para evitar que haya ningún hueco en las estanterías y ningún problema. Eso se está haciendo ya.
Por lo pronto, en el Ministerio de Transporte siguen negociando con buenas intenciones, pero todavía sin un acuerdo. Pues así estamos, cuando queda una semana justo para Navidad, si nos toca preparar la cena, además de alimentos, puede que nos toque hacer acopio también de paciencia. Mucha incertidumbre en este momento, no se sabe lo que puede pasar de aquí al próximo 24 de diciembre, no solamente con la carne o con el pescado, sino también con la situación sanitaria. Es viernes 17 de diciembre, un día en el que tenemos otras tres noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Además de los intentos por evitar la huelga de transportes, el gobierno también negocia la reforma laboral.
Hay avances, parece, en esta negociación que debería quedar resuelta antes del 31 de diciembre. Además, donde ya hay acuerdo confirmado es en los autobuses. Queda desconvocado el paro de los autobuses de Autorres y no habrá huelga el 24 de diciembre y otros días de Navidad.
Conmoción en Gandía por la muerte de un pequeño de 7 años.
El niño ha fallecido mientras jugaba al fútbol. El pequeño recibió un golpe fortuito en la cabeza durante un entrenamiento. Fue aparentemente sin importancia, pero poco después se desplomó y quedó inconsciente en el suelo.
El invierno será seco en el norte y más lluvioso en el Mediterráneo.
Invierno que va a comenzar a las 4 y 59 minutos del próximo martes 21 de diciembre. Se prevé más cálido y seco de lo habitual cuanto más al noroeste peninsular y más lluvioso en el área mediterránea y en las Baleares tras el otoño más frío de los últimos 9 años. Son las previsiones de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que ya avanzan que en Galicia, Asturias, Castilla y León lloverá menos de lo normal.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre en Mediodía COPE, pues toda la información del deporte. Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Hoy sobre todo con el gordo del sorteo. Se anticipa la lotería, en este caso no es la lotería de Navidad, es la del sorteo de la Copa del Rey. Vuelve a medirse el Real Madrid frente al Alcoyano. Además, el Mancha Real se va a enfrentar al Atleti de Bilbao, el Rayo Majadahonda, al Atlético de Madrid y el Linares al Barcelona. Eliminatorias 4, 5 y 6 de enero. Sigue creciendo el coronavirus en España. 2 nuevos casos en el Atleti de Bilbao y 1 también en el Betis. La jornada de Liga empieza hoy con el Celta Español a las 9. Mañana partidazo Atlético de Madrid-Sevilla y muy pendientes hoy de 2 citas más. A las 8:30 las guerreras del balonmano español pelean contra Noruega por una plaza en la final del Mundial y vuelve a jugar Rafa Nadal 5 meses después. Se enfrenta a las 4:30 a Murray en Abu Dhabi.
¿Hasta qué punto Omicron, la última variante del coronavirus, es ahora mismo responsable del fuerte repunte de contagios que estamos sufriendo en España? Pues en todas las regiones. Pues eso no lo sabemos del todo. La secuenciación es lenta, pero en Madrid, por ejemplo, ya se habla de un 50% de los casos. Eso explicaría por qué en la capital, que tenía en los últimos meses una de las cifras de contagios más bajas de nuestro país, pues de repente ha empezado a crecer tanto la incidencia y más que lo va a hacer. Vienen semanas complicadas, ya advierten desde el gobierno madrileño. Estamos ante algo muy parecido a lo que pasó con las variantes anteriores, que comenzaron a extenderse primero por la capital, tras llegar seguramente a través de vuelos y conexiones internacionales. Los expertos todavía debaten sobre los síntomas nuevos de Omicron. Síntomas parece ser, según algunos, más leves, pero la ciencia pues está ya descubriendo cosas importantes. Por ejemplo, científicos de la Universidad de Hong Kong han visto que Omicron es capaz de reproducirse en los bronquios 70 veces más rápido que, por ejemplo, la variante Delta. Y esa puede ser una causa importante que explique su mayor capacidad de contagio. El caso es que sea por esta variante o por el resto, pues los casos positivos crecen de manera muy rápida en este momento y por eso estamos volviendo a lo primero que la pandemia nos enseñó. Los planes pueden cambiar de un día para otro, a una semana de Nochebuena.
Yo tenía pensado ir con mi familia a Madrid, yo vivo en Cork, en Irlanda, y tenemos pensado viajar hoy y lo hemos cancelado todo. Lo hemos cancelado porque es un riesgo. Cuando reservamos las vacaciones no pensábamos que iba a estar la cosa así, pensábamos que iba a estar bastante mejor.
Carlos es uno de los muchos fósforos de Herrera en COPE que han contado esta mañana pues que cambian o anulan sus planes pues por la subida de contagios constante que estamos viendo en España. Unos optan por la prudencia, sin embargo, pues otros se resisten a ese cambio de planes. Escucha, Ramón.
A la pregunta de base, es decir, si yo voy a cambiar algunas costumbres mías, soy médico, yo diría que pocas. Yo voy a seguir siendo prudente, que es como creo que se debe de ser en cuanto a la distancia, la higiene.
Pues esperemos que la cena de Navidad no se convierta en cepa de Navidad. Enseguida vamos con las consecuencias económicas que también van a tener todos estos cambios de última hora para estos días, para estas fechas tan señaladas. Pero antes, los datos. ¿Es para tanto lo del repunte que estamos teniendo, Ángel?
Pues mira, Pilar, según se mire, la incidencia está en los 472 puntos de media y probablemente puede superar hoy o quedarse muy cerca de los 500 puntos, que ya sería el riesgo extremo. Pero es que los datos a corto plazo, los de los últimos 7 días, nos siguen mostrando que el crecimiento en la próxima semana se va a disparar aún más.
Y atendiendo a todos estos datos, llama la atención lo de la Comunidad de Madrid, que tenía el jueves pasado 600 contagios y ayer subieron a 6.000. Y es significativo también lo que está pasando en Andalucía.
Sí, lo de Madrid llama la atención, también lo de Andalucía, que sirve como ejemplo porque era con Castilla-La Mancha la comunidad con mejores cifras. Tienen la cifra más alta de contagios desde hace más de un año. Pero es que también las regiones que estaban peor siguen creciendo en contagios, no frenan. A una semana de Nochebuena, el País Vasco alcanza su récord en solo un día con 2.508 nuevos positivos.
País Vasco, que es junto con Navarra la comunidad con mayor números de casos. Los números vemos que están creciendo realmente en toda España, aunque estas dos comunidades, País Vasco y como decimos también Navarra, pues son las que peor están en este momento. ¿Es para preocuparse? Pues en general los datos de ocupación de UCIs siguen siendo bajos. No llegan de media al 14%, aunque en Cataluña, por ejemplo, ya superan el 25%. Es decir, que aunque no están como el año pasado, no dejan tampoco de crecer los ingresos en nuestros hospitales. Pero como la media es baja en los hospitales, apenas hay restricciones a la vista. Sí que Galicia ha prohibido los cócteles navideños y es la única comunidad junto a Navarra en la que se ha recomendado limitar los encuentros. Y luego pues hay otras medidas de prevención como la decisión de Cataluña que va a obligar a guardar cuarentena a todos los que sean contacto estrecho, estén o no estén vacunados. Pero de momento poco más, apenas limitaciones. El caso es que los brotes han pasado de los colegios a las empresas, a los muchos hospitales y veremos si también a las familias en los próximos días. Bueno, y toda esta situación sanitaria de la que hemos hablado, ¿en qué se traduce? Pues en más incertidumbre para la economía, sin duda. Es un poco la puntilla para la situación que ya teníamos por culpa de los precios. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Ha llegado hoy el Banco de España a decirnos básicamente que nos olvidemos también de 2022 como el año de la vuelta a la normalidad, al menos en las cifras, que ya sí eso igual para 2023.
Sí, no va a ser, Pilar, hasta finales del 2022 o 2023 cuando recuperemos niveles previos a la pandemia. En cuanto a crecimiento, España es el país de la zona euro que más va a tardar en salir de la crisis. Fuerte recorte del Banco de España en el crecimiento para este año que lo deja en el 4,5%, 2 puntos menos de lo previsto por el Gobierno y un 5,4 para el 2022, 1,5 por debajo de lo proyectado por el Ejecutivo. La economía ha ido perdiendo fuelle desde el segundo trimestre por un menor consumo de los hogares, de la inversión, por la fuerte subida de los precios y la crisis de suministros. Decía además el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, que estas previsiones además están sujetas a incertidumbres, entre ellas, como dices, a cómo evolucione la pandemia, a si los hogares dan o no dan salida a ese ahorro que sigue en máximos, a la marcha del turismo extranjero, a cómo evolucione el problema de los suministros y los precios y al impacto que puedan tener los fondos europeos en la economía real. Reconocen desde la entidad que hay poca información sobre cómo están yendo la ejecución de estos fondos.
Y con los precios disparados, el Banco de España nos viene a decir un poco lo mismo. ¡Qué paciencia! Porque esto va para largo.
Sí, se espera que a partir de la primavera los precios empiecen a relajarse, también los de la energía, pero de momento para este año el Banco de España prevé que cerremos con una inflación media del 3% y para el próximo año más. El 3,7% de inflación media habrá que esperar hasta el 2023 para ver tasas más razonables de precios.
Gracias, Marta. Pues esta mañana conocíamos esa triste noticia. 2 semanas después de su desaparición en Badajoz, ha sido localizado el cuerpo sin vida de Pablo Sierra en una zona del río Guadiana, donde los GEO de la Policía Nacional le buscaban desde el pasado martes. Su cuerpo ya ha sido identificado por la familia y está siendo ahora mismo sometido a la autopsia. Su teléfono móvil, que fue encontrado con restos de sangre, encendió algunas alarmas en una investigación en la que hay varias hipótesis abiertas, aunque Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La principal pasa en este momento por un fatal accidente.
Así es, Pilar. Venimos en COPE advirtiendo desde este miércoles pasado que entre las líneas de trabajo destacaba la accidental, y así es, y lo ha sido desde hace días, sobre todo después de analizar algunas cámaras de seguridad en la ciudad y oír al entorno más próximo a Pablo. Los investigadores en este tipo de casos intentan conocer los rincones más íntimos del desaparecido. Llegan a saber cosas que ni la propia familia conoce, nos dicen nuestras fuentes. No hay registrada una pelea después de abandonar el local de copas la noche del 2 de diciembre, ni una agresión. No hay constancia de que tomara ningún taxi para dirigirse a la residencia de estudiantes a descansar. Se le vio afectado por supuestamente la ingesta de alcohol. La autopsia desvelará ahora si hubo algo más. A las 5 de la madrugada lo registra una de esas cámaras por la ciudad. Llegó hasta el río. La investigación se dirigió allí después de que al día siguiente, como tú apuntabas, al día siguiente de su desaparición, fuera localizado ese teléfono móvil de su propiedad en el pico, un saliente de tierra dentro del cauce. Estaba ensangrentado y esa sangre, según nos dicen fuentes al tanto de las pesquisas, es de Pablo, efectivamente. Podría habérsela producido, nos dicen, incluso antes de caer al río. La geolocalización del móvil ha permitido completar su recorrido esa noche de copas, 21 años, hipótesis todas. Pero por el momento no se detecta ninguna agresión homicida.
La autopsia que se le está practicando ahora mismo al cuerpo va a ser sin duda determinante para esclarecer las causas del fallecimiento. Gracias, Juan.
Gracias, Pilar.
El Ministerio de Universidades se creó hace ahora 2 años por motivos políticos. Nunca antes había existido en solitario, desligado de la ciencia y la investigación. Pero el presidente Pedro Sánchez tuvo que desdoblar ministerios para poder dar carteras a sus socios de Podemos. Eso es lo que hizo con Manuel Castel, el ministro que acaba de renunciar por motivos de salud. Ahora la elección del sustituto tiene, si cabe, más peso por político. El que será nuevo ministro, Joan Subirats, fue ideólogo de la plataforma que llevó precisamente a Ada Colau a la alcaldía de Barcelona y además votó en el referéndum ilegal del 1 de octubre, presumiendo de ello. En Barcelona estuvo al frente de la cultura en el ayuntamiento y dicen de él que se caracteriza por su capacidad de diálogo.
Cercanía, empatía, diálogo, respeto deben seguir siendo las máximas del Gobierno de España para que entre todos y todas logremos dignificar la actividad política y fortalecer las instituciones democráticas, con buena educación, con serenidad y con responsabilidad en el desarrollo de la representación que ostentamos cada uno de nosotros al frente de las distintas instituciones.
Pues le halagaba de esta manera el presidente del Gobierno esta mañana, pero con el nombramiento de Subirats también es importante una cosa, y es que Yolanda Díaz gana aliados ideológicos dentro de la Moncloa. Un momento culmen para la ciencia solar y una proeza extraordinaria. Así han valorado desde la NASA la llegada de la sonda Parker a la atmósfera del Sol. Es la primera nave espacial que toca el Sol al entrar en su atmósfera superior. Esta tarde nuestros compañeros de la tarde de COPE nos van a ayudar a entender por qué es tan importante para la ciencia este hito histórico y qué caminos abre para la investigación. Nos lo va a contar Pilar Cisneros. Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues han sido 5 horas dentro de la corona del Sol y fíjate, así valora el físico solar del Instituto de Astrofísica de Canarias, Íñigo Arregui, este hito.
El hito conseguido por la NASA de la sonda Parker Solar Probe es tan fundamental que podemos asegurar que la humanidad ha sido capaz de tocar su estrella por primera vez. El hito es fundamental para nuestra comprensión acerca de la corona solar y sus posibles efectos en la Tierra.
Pues lo explicamos mejor esta tarde en el programa.
Qué interesante, ¿eh? Y cuántas incógnitas además tenemos al respecto. Vamos a ver si nos las pueden aclarar nuestros compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, a partir de las 4 en la tarde de COPE.